Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos del lunes 1 de marzo, Día Internacional de la Cero Discriminación.
La discriminación es una grave violación a los derechos humanos. Es ilegal, inmoral, ofensiva e inhumana.
Pues sí, señor, todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos. Esto es algo que todos sabemos porque así lo establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aquí en nuestro país, nuestra Constitución. Nadie tiene la potestad de arrebatarnos esos derechos que prevalecen por encima de razas, géneros, preferencia sexual, creencias religiosas o limitaciones cognitivas, por nombrar algunas de las razones que se esgrimen por quienes discriminan a otros. Esta celebración está promovida por ONUSIDA, que detectó en su momento que en los casos de personas con VIH, el miedo a la discriminación hacía que muchas personas prefirieran no tratarse la enfermedad para pasar desapercibidas, lo que les conducía inevitablemente a la muerte temprana y a la propagación de la epidemia del SIDA. A partir de ahí, la lucha contra la discriminación se ha ido extendiendo a todos los campos y son muchas las organizaciones que luchan a favor de la tolerancia, como es el caso de la que preside Esteban Ibarra, con el que vamos a hablar en unos minutos. Los efectos del coronavirus no solo inciden en nuestra salud física, también en la mental. De ahí que estén saliendo a la luz fobias que antes no habíamos tenido. Es el caso de quienes ahora tienen miedo a salir a la calle o de juntarse con gente. Una forma de agorafobia de la que sabremos más con la ayuda de la psicóloga Pilar Enjamio. Y también nos vamos a ocupar hoy de un sector que no tiene más remedio que reconvertirse también por culpa de la pandemia.
Una amiga mía se casa dentro de un mes y yo ya estoy, porque soy una de esas tontas que llora con las bodas. Pero desde el momento en que me invitan.
Bueno, pues efectivamente hay bodas que se aplazaron el año pasado y que este año siguen en la cuerda floja, así que el sector nupcial anda dándole vueltas al asunto para ofertar alternativas a las celebraciones tradicionales. Nos lo va a contar todo Isaac Amselem, que es presidente de la Asociación de Profesionales de Bodas de España. Y como cada lunes, Nieves Ortiz llegará con sus Nieves Mérides, Clara Esteban con sus Lunes Solidarios y Raúl Martínez con su Cuaderno de Campo, que hoy va a abrir por la letra M de Mosquito.
Mira cómo pica, el mosquito sabe. Mira cómo pica, el mosquito sabe. Que tú estás rica, contigo lo practicas porque tú estás rica. Contigo no practicas porque tú.
Y como cada mañana comenzamos con nuestra rueda de corresponsales, no, rueda de reconocimiento del equipo. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride de este primer día de marzo.
Muy buenas, pues un día como hoy del año 1986, Barcelona presentaba oficialmente su candidatura olímpica. Siete meses después, en Lausana, Suiza, la ciudad condal resultaba ser la elegida.
A la ville de Barcelona, España.
Juan Antonio Samaranch culminaba el éxito de un proyecto que supuso seis años más tarde todo un hito, tanto deportivo como social y político. La concesión de los Juegos sirvió para impulsar la transformación urbanística de Barcelona con el anillo olímpico de Montjuïc, la mejora de infraestructuras y la apertura de la ciudad al mar Mediterráneo mediante la construcción de la Villa Olímpica del Poblenou y el Puerto Olímpico. El equipo unificado fue el líder del medallero con 112 preseas, seguida por Estados Unidos, que consiguió 108, Alemania, China y Cuba. España llevó a cabo un plan de profesionalización deportiva que le hizo merecedora de su mejor actuación hasta la fecha, 22 medallas, 13 de ellas de oro. Eran las primeras Olimpiadas que se celebraban en nuestro país y las únicas después de 4 intentos. España no ha vuelto a albergar más juegos, pese a las intentonas de Madrid por ser sede de los juegos en hasta 3 ocasiones.
Bueno, qué manera de entrar directamente en el capítulo de felicitaciones.
La verdad, Belén, que sí. Me vengo arriba yo.
¿No me
con
extraña?
Este Barcelona, con Montserrat Caballé, con Freddie Mercury. En fin, ninguno de los dos cumpleaños en el día de hoy, para que vamos a engañarnos. Javier Bardem es el homenajeado en concreto. Nacía un 1 de marzo de 1969. Está cumpliendo 52 años y mira, lo hace rodando, que eso está bien porque implica una especie de normalidad poco a poco que también va llegando a los rodajes. Se va a participar en el remake de La Sirenita y atención porque va a ser el nuevo papá precisamente de esa sirenita, el rey Tritón. Está en ese rodaje, por lo tanto, aquel hombre, bueno, pues que debe su particular nariz a los 14 años en los que estuvo jugando al rugby, nada más y nada menos que la selección española, que ahí es nada. Su primera aparición en la pequeña pantalla, o mejor dicho, en la gran pantalla, hubo un poquito de todo, fue a los 4 añitos, en este caso en El Pícaro, de Fernando Fernán Gómez. Dicen que hubo un momento en el que Fernán Gómez le tenía que apuntar con una pistola en la cabeza, él tenía que reírse y lo que hizo fue llorar porque le dio miedo, y entonces Fernán Gómez dijo: no pasa nada, dejadle, porque está demostrando que es un actor dramático. Desde luego, iba para el drama, también para la comedia, ha conseguido un Oscar, un BAFTA, un Globo de Oro, es de los pocos actores españoles que lo ha conseguido. Así que felicitamos a Javier Bardem y felicitamos también a alguien mucho más jovenzuelo, 27 años cumple hoy, Justin Bieber. There's a way that the sky opens up when we touch it. It's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Nacía un 1 de marzo de 1994 y está celebrando, bueno, pues precisamente con un nuevo disco. De momento este es uno de los pequeños adelantos, Justice, se llama su sexto disco, que va a salir a la venta el próximo 19 de marzo, no falta nada. Dice que con él lo que quiere es, bueno, pues recordar que en estos tiempos complicados lo que todos anhelamos es la curación y la justicia para toda la humanidad, que se nos ha vuelto filosófico el pequeño Justin.
Bueno, pues un buen fondo musical con esas buenas intenciones para hablar del santoral de hoy, Clara Esteban.
El mejor de todos para hablar hoy en Gales, no sé si esto va a sonar, ¿eh? Hoy en Gales, quizás sí, quizá tienen su propia música folclórica también, para acompañar la celebración de San David, que es el santo patrón. Y una de las cosas que se hacen para celebrarlo es que los niños llevan puerros al colegio.
¿Que llevan qué?
Puerros.
Perdón. Ah, perdón.
Puerros.
Había entendido otra cosa.
No, puerros. Sí, de momento nos quedamos con los puerros. Luego, cuando se hagan más mayores los niños, ya veremos lo que llevan. Pero de momento llevan puerros y el que lleva el puerro más grande gana.
Ah, mira.
Es que el puerro es el símbolo de San David. Y bueno, también tenemos una alternativa, ¿eh? En esta festividad, si no quieres optar por el puerro, puedes optar por el narciso, que también es el símbolo de Gales y estarás igualmente implicado en esta festividad.
Casi mejor.
Bueno, oye, para gustos. Luego espero y deseo que no se tiren todos esos puerros, que se haga una gran
bichisuas
o lo que quieran. De San David diremos que vivió 100 años, murió a finales del siglo VI y ese día se dice que su iglesia se llenó de ángeles. El nombre de David viene del hebreo y significa amado, y hay 366.782 en España. También celebramos San Rosendo de Celanova, vivió en el siglo X, fue obispo de Mondoñedo, fue un personaje político muy importante en la Galicia de la época. El nombre de Rosendo tiene un origen germánico y significa el que camina o se dirige hacia la fama. Estamos pensando en Rosendo Mercado,
¿sí?
Que es, oye, un icono del rock y bueno, pues su nombre hizo justicia. Hay tan solo, fíjate tú, en España 3.416, muy poquitos.
Bueno, pues felicidades a todos ellos, que hoy es el día de su santo. Pongamos un refrán a este lunes, Carmen Martín Tejeda.
Empezamos mes, y si queremos saber lo que nos va a traer, por lo menos en lo que al tiempo atmosférico se refiere, no hay nada mejor que acudir al refranero. ¿Y qué nos dice sobre marzo? Pues que marzo, marzuelo, un día malo y otro bueno. En fin, que el tiempo todavía va a ser bastante inestable, que todavía tendremos días fríos que serán compensados por otros de mejores temperaturas y buen sol. Vamos, lo que viene siendo un día bueno y otro malo. Marzo, marzuelo.
Y como todas las mañanas, vamos a saber dónde está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Desde primera hora de la mañana estamos en Alcobendas, primero en La Moraleja, que respira aliviada después de 3 meses bajo restricciones de movilidad. Es la zona básica de salud que más tiempo ha estado restringida, pero no la única. Desde hoy, desde este lunes, ya hay libertad de movimientos en esta localidad y vamos a hablar precisamente con la policía para que nos cuente cómo ha sido también su trabajo, si se han comportado bien los vecinos de esta localidad. Ya nos adelanta el inspector segundo jefe de la policía, Juan Pedro Caravaca, que se han tenido que imponer desde el mes de octubre 1.650 sanciones.
Y del ratito de oyentes se ocupa, como todos los días, Sergio Martín Romo.
Y hoy buscamos leyendas urbanas que has oído toda tu vida y que incluso has llegado a dudar si eran ciertas o no. Esas cosas que siempre se han dicho y que en realidad pues son mitos. ¿Conoces alguna persona que se haya quedado embarazada por bañarse en una piscina pública? O es mucho mejor, por favor, está abierto nuestro WhatsApp. ¿Conoces a alguien que por mearse en esa piscina se haya visto rodeada por un círculo de color rojo? Mitos, leyendas urbanas en nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Work all night and a drink a rum.
Daylight come and we won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we won't go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot.
Pues hoy, además de Javier Bardem y de Justin Bieber, también cumpleaños él, que fuera nombrado en su día rey del calipso, Harry Belafonte, 94 añazos.
A beautiful bunch, a ripe banana. Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we won't go home.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Y las residencias son centros de servicios sociales, espacios para la convivencia.
Los seguros con carácter general.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas para...
Muy buenos días, Eli. Estamos en Guadarrama.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
A Espido Freire. Espido, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Cómo me alegra que digas.
Alex O'Dougherty, muy buenas.
Muy buenas, Eli, ¿cómo estás?
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Se ha encontrado una cartera con 2.000 euros dentro, con el DNI, entonces ha llamado a la radio para dedicarle una canción.
¿Nos acompañas?
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. Right 101.3 y 106 FM.
Pues sí, estamos celebrando hoy el Día Internacional contra la Intolerancia, Día de la Cero Discriminación. Por eso nos ha parecido que era una fecha muy apropiada para hablar con Esteban Ibarra, que es presidente y fundador del Movimiento contra la Intolerancia y que además está de aniversario. Cumple 30 años este movimiento. Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días a todos los oyentes.
Felicidades.
Pues sí, la verdad que sí, parece que fue ayer.
Sí, sí, es verdad, fíjate. Y ahí ha seguido el movimiento funcionando durante estos 30 años en los que habéis recibido pues un montón de reconocimientos, más de 30, tengo entendido, entre ellos la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, la Cruz de Plata a la Solidaridad Social, la Cruz de Isabel la Católica, en fin, que podéis estar muy orgullosos.
Bueno, y el seguimiento que nos habéis hecho vosotros desde el primer día, tanto Onda Madrid y Movimiento contra la Intolerancia y también tu programa muy en particular, hemos estado muy unidos a lo largo de los años, ¿no? Porque detrás de, en fin, de estos reconocimientos, pues también hay mucho sufrimiento, ¿no? Como sabes perfectamente, pues... la asociación la creamos a raíz de un asesinato cruel, terrible, como todos los asesinatos, pero este conmocionó a todo el país, que fue el asesinato de Lucrecia Pérez, esta inmigrante dominicana que mal vivía con otros compatriotas en una discoteca abandonada de Aravaca, y entonces llegaron los racistas y quisieron, decían, limpiar de inmigrantes y de negros nuestro país, y se liaron a tiros y a la pobre mujer la mataron. A otros le dejaron muy muy mal herido, ¿no? Entonces hubo una conmoción, recuerdo que todos los medios de comunicación, yo en aquel momento estaba, coordinando una serie de campañas europeas que ya señalaban este problema, había empezado en los 90, una de ellas se llamaba Jóvenes contra la Intolerancia, de ahí el nombre, ¿no? Sí. Dije, bueno, es que erais jóvenes, hombre, claro, sí, hace 30 años pues éramos un poquito más jóvenes, pero lo seguimos siendo espiritualmente, o sea, que eso, que nadie se equivoque. Y a raíz de eso pues dimos ese paso y nos fuimos metiendo cada vez más, primero en prevenir a través de la educación y la sensibilización social, y después en ayudar a las víctimas. Y creíamos que iba a ser para un periodo relativamente corto, y mira, 30 años después aquí estamos con problemas quizá de otra naturaleza, pero también muy graves, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, internet, y en fin, como bien sabe todo el mundo, hay mucha intolerancia y odio y violencia, y bueno, pues hay que plantar cara a este problema.
Bueno, 30 años luchando contra el antisemitismo, la islamofobia, el neofascismo, la homofobia, la misoginia, en fin, que no habéis dejado ningún campo por cubrir, habéis denunciado episodios de violencia en los campos de fútbol, en los colegios, en fin, que
el terrorismo, porque con el tema de ETA jugamos un papel en la movilización, y ahí por ejemplo Onda Madrid nos ayudó muchísimo, y Telemadrid, es decir, porque estuvimos desde el año 95 que estos diseminaron los atentados a todo tipo de gente, que todos los atentados son malos, ¿no? Pero yo recuerdo que comenzó todo con el asesinato de Gregorio Ordóñez, el asesinato de Fernando Mújica, algunos amigos míos fueron asesinados por ETA. Bueno, pues esa movilidad, Tomás y Valiente, que fue un defensor de la tolerancia, tremendo, ¿no? Y le asesinaron en la Universidad Autónoma. Bueno, pues nosotros, la asociación impulsó mucho el Bastalla, las manos blancas, las movilizaciones, etcétera, ¿no? A raíz de todo eso, pues recibimos también la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Y recibimos también el tercer aniversario de Miguel Ángel, del asesinato de Miguel Ángel Blanco, justo ese día recibimos un paquete explosivo a mi nombre.
Fíjate, casi nada al aparato. 30 años después, Esteban, como tú bien dices, por desgracia la asociación tiene que seguir trabajando, porque lo ideal es que no hubiera intolerancia, que no hubiera discriminación, que no hubiera violencia, y que por lo tanto esta organización, este movimiento que tú presides y que fundaste hace 3 décadas, no tuviera ninguna razón de ser. Pero sin embargo, fíjate tú, estamos viendo hoy mismo o esta noche misma, hemos seguido viendo esos disturbios contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, que es una violencia callejera desbocada, que tuvo, yo creo que su máximo exponente el pasado sábado por la noche, cuando se prendió fuego a un coche de policía con un policía dentro, que consiguió salir de milagro. ¿Qué valoración haces tú de estos disturbios?
Bueno, de condena absoluta, pero no solo de condena. Nosotros siempre pedimos a las instituciones que cumplan con su papel de preservar la ley y de garantizar la seguridad ciudadana y los derechos humanos, porque son derechos humanos de todos. Vamos, las personas que estaban en la furgoneta, los dos guardias urbanos, no tienen por qué ser atacados por algo que se debería incluso de calificar de terrorismo callejero, de terrorismo urbano. Cuando tú prendes fuego a una furgoneta con dos personas dentro, lo que pretendes, o sea, quemarlas viva. En fin, la valoración que hacemos no puede ser más reprochable, y de hecho lo que estamos planteando es lanzar una campaña de deslegitimación absoluta y radical de la violencia, que la vamos a denominar Stop Violencia, y que aborde este tipo de violencia urbana, pero también, y de violencia ideológica, pero también la violencia contra la mujer, la violencia juvenil, en fin, porque estamos otra vez en una serie de brotes que son muy inquietantes. La gente me pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues hay un elemento que está cambiando todo, que es la instigación al odio que se está haciendo sobre todo especialmente desde las redes sociales, ¿no? Entonces hay que neutralizar esa instigación, pero luego también hay que decirle a las administraciones, a las instituciones, que preserven la ley y que bueno, pues que detengan y que los pongan a disposición de un juez, que es lo que tiene que producirse, y que el juez dictamine. Y si tiene que ir, y si han dictaminado, como han dictaminado con Hassel, que vaya a la cárcel, pues se respeta la sentencia, porque han tenido los criterios objetivos para su aplicación, y digamos, la persona condenada tiene sus mecanismos para pues para presentar recursos y garantizar sus derechos judiciales a fondo, ¿no? Entonces, yo creo que no es un problema de libertad de expresión el que hay en nuestro país, sino es un problema de intolerancia muy agresiva, y no hay que confundir la libertad de información con la libertad e impunidad de agresión. Esto es lo que más se confunde ahora mismo.
Lo que ocurre, Esteban, siempre ha sido complicado desde que os pusisteis vosotros en marcha hace 30 años, demostrar los delitos de odio. Siempre ha tenido una cierta complicación. Supongo que el Código Penal ha ido variando y cambiando para bien en estos últimos años, pero claro, si nos vamos a las redes sociales, ¿quién le pone puertas al campo? Ahí sí que es complicado meter la cuchara.
Bueno, vamos a ver, ha ido evolucionando y nosotros hemos tenido un papel, ¿no? Porque yo recuerdo que en los años 90 pedíamos que esto se incorporara, no existía todavía el término delito de odio. El término delito de odio se acuña en el 2003 por parte de la Organización de la Seguridad y Cooperación Europea, ¿no? Pero un poquito antes, el Consejo de Europa en el 97 ya hablaba de discurso de odio. Nosotros estuvimos en esas reuniones, en talleres sociales que se hacían para darle contenido. El discurso de odio, en definitiva, es discurso de odio, pero no de sentimiento, sino de odio basado en la intolerancia al diferente. Esta es la raíz del asunto. Es la intolerancia al diferente la que promueve todo este tipo de conducta. Bueno, el caso es que en el 95 sale la primera reforma del Código Penal y se introduce esto, pero se introduce con un término que es la provocación. Entonces, cuando llegamos a los juicios, pues los jueces nos dicen, ¿ha provocado algún hecho directamente? Y claro, si a ti te hacen una campaña de pintadas diciendo, yo qué sé, al inmigrante paliza constante, tú no puedes demostrar que la paliza que se le ha dado a un inmigrante dos semanas después en una esquina es consecuencia de esto. El caso es que ese 510 era ineficaz. Y se reforma en el 2015. Y empieza a ser eficaz. Y ahora mismo está en cuestión por una mala interpretación de la libertad de expresión. ¿Cómo se reforma? Muy sencillo. Es decir, se incorpora el término incitación. Incitación directa o indirecta. Usted, si está incitando al odio, a la violencia, a tal, pues bueno, pues tiene que sentarse ante la ley. Ahora bien, no hay que confundir el mensaje odioso con el discurso de odio, que está en la línea fina, pero que la tiene que depurar un juez en base a indicios y pruebas. O sea, mensaje odioso, yo puedo decir una barbaridad, pues mire usted, es una barbaridad que merece reproche social. Incluso en algún caso debería de recibir reproche administrativo, es decir, una multita, para entendernos.
Sí.
Y no penal, pero hay otras cosas que no, que son incitación directa e indirecta al odio, a la violencia, a la discriminación. Entonces, eso no, son palabras mayores. Mire usted, si usted me hace una campaña, si usted está desarrollando este tipo de mensaje de manera sistemática, pues hombre, tiene una intencionalidad, el dolo que llamaría a los juristas, ¿entiendes? Que tiene que ser sentado ante un juez y que le pongan la sanción correspondiente. Nosotros ahí somos muy firmes porque que estamos defendiendo a las personas más débiles, más vulnerables, más indefensas, que suelen ser las perjudicadas de este tipo de campañas, ¿no?
Aquí el problema está, Esteban, y me remito a este caso que tenemos encima de la mesa en este momento, que es el de Pablo Hassel, es que es muy difícil que se cambien las leyes, que los legisladores y el Poder Ejecutivo promuevan un cambio de leyes cuando hay partidos políticos que están apoyando clarísimamente una serie de comportamientos que son incitación al odio y que son comportamientos violentos.
Bueno, nosotros hemos reaccionado a ese anuncio que es muy confuso por parte del Ministerio de Justicia. Lo hemos dicho claramente. Vamos a ver, el caso de Pablo Hassel es enaltecimiento al terrorismo, injurias a la corona, etcétera. Bueno, estudiese lo que sería modificable y lo que no sería modificable, pero si tú hablas con una víctima del terrorismo, dice, el tipo penal que habla de esto es que incorpora también la humillación a las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, no son guietorris estos que hacen en el País Bajo cada vez que en algunos pueblos sale un condenado por asesinato. Y les hacen un reconocimiento.
Sí, un homenaje.
Y tal. Bueno, pues eso es humillante. Se lo pueden hacer en el mismo pueblo, en la misma calle donde asesinó. Eso lo decía el otro día Consuelo Ordóñez. Yo es que me siento de parte de ella. Es decir, mire usted, que es que no, es que es humillante para las víctimas. Así que no está tan claro esas modificaciones. Y de hecho los jueces han dicho, cuidado, no se haga tan alegremente. Pero es que luego mezclan también con el tema del discurso de odio, delito de odio, de que si hay que rebajar las penas, etcétera. Bueno, mire usted, y que si hay que sustituir las penas por el trabajo a la comunidad. Yo personalmente considero que algunas cosas que son endebles, digamos, menos agresivas, pues una sustitución de pena penal, o sea, de pena por trabajo para la comunidad, pues está bien. Pero otras no. Y hay que ser muy cuidadosos porque se banaliza el asunto. Estamos viendo grupos organizados, gente muy fanática, que eso ni trabajos con la comunidad ni nada. Tiene que la pena tiene un efecto disuasorio que es muy importante mantener. Entonces, ¿qué reclamamos? Luz y taquígrafos. Hágase el debate, pero hágase el debate no en base a un acuerdo entre partidos, político y tal, que no conocemos. Hágase el debate y que salga a la luz pública. Pero además que estemos en las mismas condiciones de debatir. Es decir, porque parece que esto es un debate para el mundo jurídico y para enterados. Pues mire usted, no, es que afecta a la sociedad. Y como afecta a la sociedad, hagas un debate seriamente. No, ahí estamos un poco inquietos por este escenario y de hecho lo hemos hecho público en notas de prensa y demás. Pedimos un enfoque muy claro, victimológico y de respeto a los derechos humanos.
Bueno, pues así están las cosas. 30 años después de la creación de este movimiento contra la intolerancia, no solamente no estamos mejor, en algunos aspectos sí, pero en otros estamos peor. Y esto es bastante inexplicable a medida que tenemos más libertad, más democracia, más herramientas en nuestras manos para estar todos, en fin, a bien y cuidarnos los unos a los otros. Parece que hay grupos que están muy empeñados en que la violencia siga siendo una constante en nuestras vidas. Menos mal que ahí está asociaciones como este Movimiento contra la Intolerancia, cuyo presidente y fundador es Esteban Ibarra, que cumple 30 años al frente de este movimiento, que va a poner en marcha esa campaña Stop Violencia, de la que nos ocuparemos debidamente en este programa, como hemos hecho siempre con todas vuestras iniciativas. Esteban, que tengáis muchísima suerte, de verdad.
Pues muchas gracias, que vosotros lo veáis. Y que sigamos juntos hasta todo lo necesario, hasta su erradicación. Como
claro,
diríamos,
que sí. Hasta que tenga que desaparecer el movimiento contra la intolerancia, porque ya no hay intolerancia. Ojalá sea pronto. Gracias, Esteban. Un beso muy fuerte.
Igualmente, Eli.
Hasta luego. Adiós. Hasta
luego. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy lunes cerramos la jornada 25 en Primera División. Desde las 9 en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid, Real Sociedad.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Alcobendas es uno de los municipios que más tiempo han estado confinados y que hoy por fin ven cómo se levantan las restricciones del cierre perimetral. Había ganas, me imagino, entre los vecinos, pero queremos saber qué tal se han portado durante este tiempo en el que no han podido salir más allá de lo que era la frontera del municipio. Tenemos, por lo tanto, una cita con la Policía Municipal para comprobar cuáles han sido las sanciones más habituales durante este tiempo. Con ellos está Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Eli, te puedes imaginar, no les ha faltado trabajo a los policías locales de Alcobenda, por eso nos hemos desplazado hasta la jefatura. Aquí nos recibe el inspector segundo jefe, Juan Pedro Caravaca. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, han sido muchos meses de confinamiento, casi después, ¿no?, del verano comenzaron a limitarse los movimientos en algunas zonas de este municipio.
Sí, efectivamente, empezamos justo como hablas después del verano, con distintas zonas básicas de salud que fueron restringidas de movimiento, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hemos pasado por la de Chopera, Miraflores, la de Valdavia, la de urbanizaciones para nosotros, la zona de salud básica de La Moraleja. Esta empezó el 26 de noviembre, prácticamente hasta terminar con el confinamiento o lo que es la libertad de movimientos en todo nuestro municipio, en todo Alcobendas.
Claro, La Moraleja, venimos de allí, hemos estado allí charlando con vecinos y también con comerciantes. Ha respirado aliviada porque han sido tres meses, ¿no?, bajo restricciones de movilidad. Es la zona básica de salud que más tiempo ha estado con esa limitación de los movimientos.
Sí, efectivamente, ha sido la que más tiempo ha permanecido, porque hay que sumarle la que estuvo ex profeso y específicamente ella sola, la que ha estado alternando con otras zonas básicas de salud y finalmente con toda la ciudad.
¿No ha sido fácil controlar eso?
Bien, sí, con carácter general la gente, la ciudadanía, yo creo que no solo de Alcobendas, quiero pensar que toda España pues respeta, somos respetuosos con las normas. Bien, es cierto que con el paso del tiempo, sobre todo en determinados colectivos, pues supongo que por el hastío, el cansancio, pues empezaron la gente joven a hacer sus fiestas evidentemente anónimas, para que no nos enterásemos, y ha habido cierto movimiento, espacios públicos donde se hacía botellones, esto también se ha incrementado, y especialmente la infracción que más hemos detectado y por lo tanto hemos procedido a sancionar ha sido, en este caso, a denunciar como propuesta de sanción, mejor expresado, ha sido pues el no respetar la franja horaria nocturna en la que había un límite de circulación por las vías públicas.
Podemos hablar de cifras, ¿cuántas sanciones? Porque aquí tenemos los datos, ¿no? Creo que más de 1.000 seguro, ¿no?
Sí, bueno, pues en total, y teniendo en cuenta solo cuando hemos empezado con las zonas básicas de salud, estas restricciones, estamos hablando de 1.656 denuncias solo en Alcobendas.
Desde el mes de octubre, calculo.
Sí, más o menos desde el mes, efectivamente. Desde el mes de octubre hasta la fecha esas en concreto, unas 280 por no llevar mascarillas, y tenemos unas 9 denuncias que hemos puesto por infracción a la normativa de locales, ya sean que han permanecido abiertos y no han cerrado su hora, e incluso algunos por un número superior al permitido en terraza o en el interior, o incluso lo que es el servicio en barra.
Por no llevar la mascarilla, ¿a qué sanción nos enfrentamos?
Sí, ya viene determinada la propia norma y son 100 euros.
Y por infringir otro tipo de normas, como decíamos, por circular a horas a las que no deberíamos estar en la calle, o por acercarnos a Alcobendas y no tener un salvoconducto.
Sí, por el horario nocturno, por circular, la sanción son de 600 euros.
600 euros, que siempre, me imagino, si se hace un pronto pago, ¿no?
Sí, correcto. Hay un descuento del 40% y, por lo tanto, serían sanciones de aquellos ciudadanos que vayan a pagarlas de 360 euros exactamente.
¿Es la misma sanción que se impone a un ciudadano, por ejemplo, que venga de Madrid capital y no tendría que estar aquí en Alcobendas?
Sí, efectivamente. Nosotros estamos optando por poner esta cantidad porque se puede poner hasta 600 euros y nosotros determinamos que es esta la cantidad.
Bueno, y en cuanto a las fiestas, ¿este mismo fin de semana han tenido que intervenir?
Sí, todos los fines de semana pues hay fiestas. En este sentido hay fiestas de jóvenes, sí, es verdad, pero también hay fiestas de no tan jóvenes. Luego las fiestas no están únicas y exclusivamente acotadas a los más jóvenes. Son ciudadanos que efectivamente deciden hacer fiestas a pesar de lo que estamos viendo por la prensa, del tiempo que llevamos y de los riesgos que se corren. Y sí, sí, este fin de semana en concreto se ha intervenido en un local que es una peluquería. Y efectivamente estaba abierto con más de 30 personas, pues consumiendo, sin mascarillas y, bueno, a su libre albedrío.
Claro, aquí me decían que también en Alcobendas hay un problema. Cuando se hace una fiesta en una casa unifamiliar grande, si no hay un vecino que lo denuncie porque se percate, es difícil, ¿no?, que la policía pueda intervenir en estos casos.
Sí, claro, aquí, bueno, lo que nosotros llamamos la vigilancia natural, ¿no? Los ojos de los vecinos que ven infracciones o que ven delitos, y en este caso, pues los ojos y los oídos de los vecinos que escuchan ruidos y, por lo tanto, alertan a la policía. En nuestras urbanizaciones, pues en algunas partes muy concretas, pues es realmente complicado, dado que están perfectamente aislados por la distancia a las construcciones de las viviendas y, por lo tanto, si no se detectan, no somos avisados.
Bueno, y a partir de hoy, por lo tanto, ¿qué cosas han cambiado aquí en Alcobendas? ¿Qué cosas no se podían hacer durante los últimos meses y a partir de ahora sí?
Bueno, pues aparte de que se puede salir del municipio, algo muy importante, cambio, se puede mover por toda la comunidad y se podrá ir, por lo tanto, en aquellas zonas o aquellas partes de España que no estén con restricciones de movilidad. Lo que ha ocurrido es que se han abierto las zonas infantiles, hasta ahora no los parques públicos, sino las zonas infantiles que estaban dentro de los parques públicos se mantenían cerradas, ahora se han abierto y se han ampliado un poco el porcentaje de ocupación en terrazas. Hasta ahora era el 50% en las terrazas y a partir de hoy lunes pasan a ser un 75%. Al mismo tiempo, bueno, pues los lugares de culto y las actividades deportivas que estaban en un 30% pasan a 50%, se han ampliado un poco esos aforos.
Bueno, por lo tanto, estamos comprobando, no han sido meses fáciles para la policía local de Alcobendas. No olvidamos lo que supuso también Filomena, que también atravesó, por supuesto, este municipio, como todos los de la Comunidad de Madrid. Y ahora me dicen, están a la espera de que les puedan vacunar. Hemos estado en el Wanda hace algunos días con policías locales de otros municipios. De momento, al de Alcobendas no le ha llegado el turno.
No, de momento no. Ya nos solicitó la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid un listado de toda la plantilla y su número de teléfono para avisarnos. Supongo que en breve, tenga en cuenta que son la Comunidad de Madrid aproximadamente, somos 12.000 agentes de policía local, más voluntarios de protección civil, bomberos, 112, en fin, al final van a ir muchísimos compañeros o vamos a ir a vacunarnos y, bueno, estamos a la espera de que efectivamente nos avisen.
Eso será un alivio, ¿no?, también a la hora de trabajar e intervenir.
Sí, por supuesto. O sea, cualquier vacuna siempre bienvenida y la estamos esperando, pues, sin duda.
Juan Carlos Caravaca, inspector segundo, Juan Pedro, perdón, Caravaca, segundo jefe de Policía Local de Alcobendas, inspector, muchísimas gracias por ofrecernos estos datos, todos los detalles de lo que ha pasado aquí en los últimos meses.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Eli, seguimos aquí en Alcobendas. Muy en la
bien.
Próxima conexión.
Perfecto, pues te esperamos en otro lugar de este municipio.
to myself, I didn't want you around. All those pretty faces always made you stand out in a crowd.
Bueno, pues tenemos que seguir hablando del coronavirus, porque es que nos afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, esta situación derivada de la pandemia que llevamos desde hace un año, ha empeorado las patologías mentales existentes. Las restricciones, el confinamiento, el número de fallecidos o el miedo al contagio han provocado que salgan a la luz los miedos de centenares de personas. Hay un trastorno identificado como agorafobia, del que vamos a hablar a continuación, que parece que ha aumentado mucho su número de víctimas. Nos acompaña ya la psicóloga Pilar Enjamio. Muy buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
¿Qué es exactamente la agorafobia?
Bueno, pues es un miedo, un pánico a los espacios abiertos. Quiere decir, no te encuentras segura. Por ejemplo, tú te encuentras segura en tu espacio, en tu casa, y es un miedo exagerado. Puede ser la agorafobia, puede ser, que me preguntaban antes, acompañado de trastornos de pánico o sin acompañar de trastornos de pánico. La que es acompañada de trastornos de pánico es absolutamente invalidante. Yo, que soy psicólogo y le comentaba pues a tu compañera que toda la familia sufrimos COVID, sí. Mi cuñado en la UCI, 22 días que se despertó, y yo, siendo psicólogo, empecé a desarrollar agorafobia.
O sea, que tú misma, siendo psicóloga,
exactamente,
empezaste a desarrollar esto, ¿no? Esta sí, fobia a los espacios abiertos.
Los psicólogos enfermamos, entonces lo desarrollé a partir de vértigos y de mareos. Entonces, si tú tienes vértigos, mareos, no tienes fuerza, hipotonía, no tienes fuerza en brazos y piernas, empiezas a querer estar en casa y a no salir. Uh-huh. Entonces, ya te da el miedo ese a la calle, el miedo a marearte, a perder el conocimiento. Pero como si no soy psicólogo, fui avanzando por pequeños tramos, digo, esto no puede ser. Porque yo salí a la calle como si fuera una lavadora, dándote vueltas toda la calle. Hiperventilación, me ahogaba, como si tuviera un ataque de asma. Y después cayéndome el agua, sudando por la frente, por el pecho y la espalda. Se necesita tratamiento médico inicialmente. Es muy bueno el alprazolam, tranquimacin, pequeñitas dosis, 0,25. Después ya inicias una terapia psicológica. Entonces dejaría pues avanzando por pequeñitos tramos, como yo curo a la gente. Primero, pues no era capaz de bajar ni el buzón. Bajas al buzón, tiras de la basura, cruzaba la piscina, tiraba la basura. Entonces, avanzando por pequeños tramos, vas perdiendo el miedo por pequeños tramos. Si no pasa nada en pequeños tramos, tampoco pasa nada más adelante. Pero te voy a hacer una gran diferenciación.
Sí.
Esto se confunde muchísimas veces con la fobia a los seres humanos, antropofobia o fobia social. Quiero decir, la gente que al ver a otras personas, pues tiene como sudoración, como temblores, empieza la disfemia, la tartamudez. Esto no está relacionado con esto. Quiere decir, se considera dentro del ámbito de la agorafobia, porque es el miedo a salir a la calle, no que tú tengas fobia social, que no era mi caso eso, no que tengas fobia social, sino el miedo que muchas veces se inculca demasiado, que yo es lo que digo, que los medios a veces machaconamente,
sí.
Y a veces hay que decir las cosas de una forma que no hiera y que se entiende. Entonces tienen el miedo, es exagerado, a salir a la calle, no por fobia ni espacios abiertos, sino escapan de la gente. Quiere decir, esta persona está en un asiento, esta está en la otra. Entonces no quiero conectar con la gente, quiero decir, ellos escapan. Entonces yo también le enseñé un chico que tomaba tilos, que no le hacían nada absolutamente. Dice, yo vete avanzando por pequeñitos tramos. Tú primero te sientas aquí en la urbanización, hablas primero con el vecino, entonces con la distancia, bueno, ya correcta, vas hablando con tu familia, en tu barrio inicialmente, y después vas venciendo el miedo en tu zona. Quiero decir, siempre se consigue, no de golpe.
Yeah.
Porque ya te digo que es invalidante y se pasa muy mal. Y después hay un rasgo que es fundamental, que es la anticipación. Eso te causa enorme sufrimiento. Me pasó a mí igual, por eso te lo describo perfectamente.
Claro.
Porque tú no sales a la calle porque piensas que la situación anterior se va a repetir. Entonces, el miedo que te genera la anticipación, el pensar que va a suceder lo mismo, ya te empieza a crear los síntomas de mareos, de sudor, de todo. Y a veces la gente se escapa de los sitios. Es decir, tú ves a gente que empieza a correr cuando sale porque quiere ir a un lugar seguro. Y una vez que coge la llave y la puerta de su casa, ya se encuentra a gusto.
Yeah.
Entonces dice, aquí ya me siento seguro. Pero aquí no solo la agorafobia, hay una cantidad de desequilibrios psíquicos, pero yo no asocié lo mío a los mareos, al cansancio. Entonces me daba miedo salir a la calle porque digo, yo si estoy en casa y me mareo no pasa nada, pero si salgo a la calle y me mareo, era sin miedo, ¿no sabes?
Claro.
Que después y tienes que tener una motivación fuertísima, ¿verdad? Que si tú tienes una motivación, ya es la mejor terapia también. Yo como una persona utilicé la terapia del flamenco, que tengo un artículo sobre ese caso. Esta persona iba escuchando la música de Miguel Poveda,
sí,
y superó la agorafobia con la música de flamenco que quita la hipotonía. Y yo lo aplico mucho en la musicoterapia también. Y entonces es algo que se cura, que la gente no tiene que tener miedo, que no puede invalidarte, porque vas avanzando por pequeñitos tramos y estás tranquila cerca de casa. Y después, un poquito más, no te va a suceder nada. Es lo mismo, es como si estuvieras al lado de casa. Y bueno, las motivaciones pueden ser múltiples. Yo le contaba también el caso cuando atendí a las víctimas del Albia, que había una persona que no cruzaba de Santiago Orense, la rotonda. Y con una imagen de su abuelo, que era como un sagrado corazón, que también la fe es importante, aunque muchos no sean creyentes, o la fe, un amuleto, cualquier cosa. Le daba esa fuerza como comodín de pasar y pasó. Entonces, que nuestra mente es como un ordenador. Tú tienes que cambiar los esquemas mentales negativos en positivos. Entonces, ya solucionas el problema. Es decir, no te dejes vencer absolutamente por nada. Si bien inicialmente yo te digo que lo aconsejo, aunque yo nunca creí en tratamientos para nada, pero le aconsejo un tratamiento médico porque el alprazolam y el praquimacin es muy bueno con la agorafobia. Pequeñitas dosis porque crea dependencia. Y después dejarlo y terapia psicológica. Y tener unas motivaciones y saber que no pasa nada. Eso sí, si tienes estos problemas físicos, de hipotensión, de... Una vez solucionados los problemas físicos, ya desaparece lo otro porque ya te encuentras segura. Ya no tienes ese cansancio. Yo me lo pasé muy mal. Desarrollé lesiones en la piel, tenía en la axila pues una mancha enorme, roja gigantesca, y me dieron corticoides y no me hacía nada, me desapareció con simple agua de rosas. Entonces cada uno sabe sus cosas, se pasa muy mal porque ya la situación ya es angustiante, la situación de encerrarte, del encierro en casa, es una situación ya que te angustia, y mucha gente a raíz de eso pues ya empieza a desarrollar agorafobia. Ya se encuentra cómoda en su espacio, en su lugar, que eso está muy mal, porque entonces no avanzan. Dice, yo ya me quedo aquí, yo ya no salgo. Yo ya estoy en casa, es que no se puede hacer eso. Hay que luchar, hay que adoptar las medidas preventivas y salir a la vida.
Bueno, pues ahí estamos. Pilar, que esto es un círculo vicioso. Es decir, uno empieza con... miedo a salir fuera, cuando sale tiene síntomas físicos, una vez que tiene síntomas físicos tiene miedo a salir, y por lo tanto, en cualquier caso, si uno nota estos síntomas, hay que ponerse en manos de un experto. En este caso, tú misma has sufrido esta agorafobia que ha crecido en número de personas a raíz de la pandemia, así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros para contarnos tu caso. Porque, oye, nadie mejor que alguien que lo ha pasado y que además es profesional de la materia, puede contarnos cómo se vive y cómo se supera, poquito a poco. Si tenemos miedo a salir, vayamos saliendo al descansillo, después al portal, después a la acera, poquito a poco. Y siempre ponernos en manos de una especialista. Así que, Pilar Enjamio, psicóloga, muchísimas gracias. Llegan las noticias.